Vamos a hablar ahora al respecto de lo que tiene que ver con la concientización y prevención de cumplimiento de los protocolos y del uso obligatorio de la aplicación Trazar, de los protocolos que deben cumplir cada una de las actividades habilitadas. Y justamente estamos en comunicación con el jefe del programa Derechos y Garantías Constitucionales, el señor Cristian Niño, a quien le damos la bienvenida a la mañana de Nacional San Luis, aquí con Ramón Estrada te saludamos. Cristian, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Gloria. Buen día, Ramón, todo el equipo, buen día a todos los oyentes. Un gusto. ¿Cómo les va?
Muy bien, buen lunes para ti. Cristian, a ver, teniendo en cuenta lo que fue esta ampliación del reporte extraordinario que se dio por parte del Comité de Crisis este último viernes, donde hay una cantidad de flexibilizaciones importantes, esto nos pone en alerta, teniendo en cuenta además lo que está sucediendo en otros lugares de la República Argentina, como CABA, como otros puntos también. No muy lejos nos vamos a Unión, acá en el sur de la provincia, la cantidad de casos, ¿no? Y lo que va a suceder, el hecho de que a partir de mañana comienzan las fiestas de los egresados, hay mayor flexibilización en los encuentros de la gente, hasta 20 personas, hay un mayor horario extendido. Entonces esto nos obliga a replantearnos también el cuidado y la responsabilidad que tenemos cada uno de los ciudadanos.
Sí, mira, tal cual como lo has descrito vos, y como lo dijo el gobernador, es como que comenzamos una nueva etapa. Lo que sí, nunca nos olvidemos el contexto, que el contexto sigue siendo el contexto de pandemia, que se ha hecho muchísimo durante el año, que la comunidad, el comité de crisis a través de las decisiones, el gobernador a través de sus decisiones, han permitido que hoy San Luis pueda flexibilizar la mayoría de las actividades, digamos, porque están casi todas las actividades flexibilizadas. Y lo que sí, siempre, nunca nos olvidemos que, primero, el contexto sigue siendo una pandemia, que debemos seguir ocupándonos, debemos seguir respetando los protocolos, que es lo que nos ha permitido, ¿no?, en este caso, poder desarrollar estas actividades. Y a su vez, por supuesto, de esta manera evitamos la idea, por supuesto, es el famoso, lo que vos describías, que hoy estamos con la foto de Europa, ¿no?, el famoso rebrote. Entonces, desarrollemos las actividades, cumplamos los protocolos con responsabilidad personal, con responsabilidad social. Digamos, la palabra es cuidarse, digamos, es cuidarnos. ¿Podemos desarrollar las actividades? Sí, cumpliendo los protocolos autorizados por el Comité de Crisis. Y en general, como bien lo describes vos, el protocolo, podríamos decir, por supuesto, el uso del tapabocas, las medidas de distanciamiento y fundamentalmente el uso del Trazar, que tiene un carácter epidemiológico, ¿no?, que es tan importante para poder llegar a tiempo y en ese caso, si hay un caso, poder aislarlo. Entonces, es muy importante, insisto, que la sociedad entienda que se puede flexibilizar, que no nos relajemos, que podamos disfrutar de las actividades, pero bajo los protocolos, ¿no?
Bien, en cuanto a las flexibilizaciones que se han dado a conocer, ¿comenzarían mañana, por ejemplo, las fiestas de egresados?
Mañana comienzan distintas fechas de egresado que fue autorizadas por el Comité de Crisis, recordando, ¿no?, que también, es decir, insisto, entendamos que nunca nos olvidemos que el contexto es de una pandemia, que San Luis ha podido flexibilizar la mayoría de las actividades, incluso las fiestas para el de egreso. Es decir, bajo determinados protocolos, entonces, cumplámoslo, es un papá cada 20. Es un esfuerzo de la provincia, de toda la provincia, porque uno cuando dice que la necesidad de testearse, la necesidad de, por ejemplo, todo aquel que asiste a esa fiesta va a tener con un PCR de resultado negativo. Entonces hay todo un esfuerzo, hay toda una logística detrás de cada fiesta. ¿Detrás para qué? Para que los chicos, fundamentalmente chicos, digamos, de forma cariñosa, ¿no? Digamos, los alumnos del último año de egreso, digamos, el último año de secundaria, puedan disfrutarla, pero en un ambiente cuidado. Entonces lo que tenemos que hacer es respetar los protocolos, respetar el que es un papá cada 20, respetar que la logística que es concurrida, hacerse el PCR, bueno, entonces todo eso hace a la responsabilidad social, como también los horarios de las distintas actividades, que se extendió ya hasta las 2 de la mañana, entonces los reencuentros esenciales que se amplía hasta 20 personas, pero, insisto, todo eso hagámoslo con responsabilidad, y el uso de Trazar es importantísimo, ¿no?
Bien. Bueno, Cristian, eso con respecto a la pandemia. Te quiero consultar porque ya se aprobó la ley que tiene como finalidad conjugar objetivos productivos con la reinserción social de personas condenadas. Se aprobó en la legislatura esta normativa y me gustaría que le explicaras a la gente en qué consiste, porque creo que si no está publicada ya en el boletín oficial, puede estar en estos próximos días y esta gente puede obviamente ya comenzar a ser sacada del servicio penitenciario, ¿no? Expliquemos en qué consistió el proyecto que envió el Ejecutivo y que la legislatura aprobó.
Mira, es una ley muy muy importante que confluye dos grandes objetivos, ¿no? El de la reinserción social, que es tan importante, ¿no? Que para toda una sociedad que nos interpela acerca de qué hacemos con, cuál es la actitud que tomamos con los internos del servicio penitenciario. Entonces es un paso más en ese caso de la reinserción social y fundamentalmente también la productividad, la potencial, la productividad de los parajes. En ese marco se establece que los internos pueden presentar un proyecto productivo con la autorización de un habitante del paraje, con el consentimiento de un habitante del paraje, con la colaboración de un habitante del paraje, presentar un proyecto productivo. Ese proyecto productivo, por supuesto, que va a ser va a ser evaluado desde lo productivo por el Ministerio de Producción, desde la seguridad por el Ministerio de Seguridad y por el Consejo Correccional, para ver si esa persona reúne los requisitos objetivos a los fines de poder acceder a esta modalidad en el cumplimiento de la condena. Lo que sí es, sí.
¿Cuántas personas estarían en condiciones de salir ya del servicio penitenciario bajo el amparo de esta ley si logran y establecen el proyecto que quieren? Primero tienen que encontrar un lugar donde establecerse en el paraje, ¿no? Y la conexión con el paraje y que les acepten el proyecto que ellos quieran desarrollar en el lugar.
Exactamente, mira, lo primero que es que esto no es una ley para todos, no es una ley, no es una modalidad de cumplimiento de la pena a la que puedan acceder todos los condenados, sino solamente pueden acceder, como dijimos, por ejemplo, no van a poder acceder a aquellos que se denominan delitos de sangre, digamos, con delitos agravados por cuestión de género, delitos, abusos, digamos, con respecto a la integridad física, la integridad sexual. Es decir, es la mayoría, es decir, de estos delitos, podemos decir, graves, no pueden acceder. Pero también tenemos que tener, que nosotros se hizo un trabajo desde el programa de con respecto al servicio penitenciario y se evalúa que casi más del 60% de los internos están condenados por delitos contra la propiedad, por ejemplo. Entonces ese es el gran porcentaje que entendemos que puede acceder a esta modalidad, que lo que hay que remarcar, que no hay una reducción de condena, la condena se cumple como lo establece el juez. Por supuesto, todo eso está bajo la autoridad, por supuesto, del órgano jurisdiccional, que en este caso es el juez de sentencia. Esto es una modalidad de cumplimiento de la condena, la verdad que es un paso muy muy importante hacia la resocialización y fundamentalmente, como decís vos también, esto necesita una autorización o una colaboración, un permiso de alguien del paraje, donde la persona va a tener que establecer su domicilio, va a tener que establecer su residencia, que va a tener un proceso que eso lo trabajamos con el Ministerio de Seguridad. Uh-huh. Las medidas de seguridad van a ser a partir de la geolocalización, de lo que se denomina la tubillera electrónica. Es decir, es un por supuesto que es un proyecto innovador, importantísimo, porque, insisto, potenciamos parajes y resocializamos, que es lo muy importante, ¿no?
Bien. Vos me decís que son aquellas personas que generalmente han cometido delitos contra la propiedad privada. ¿Qué pasa con aquellas personas que se encuentran, por ejemplo, hay muchos jóvenes, Cristian, que están detenidos por tener un porro o dos? O por tener una bolsita con un pedacito de marihuana prensada. Y te lo estoy diciendo así porque esa es la jerga de la calle. Sí.
Mira, por eso justamente eso, todo aquel que quiera o que tenga, que entienda que tenga condiciones de presentar este proyecto productivo, lo primero que lo va a presentar es ante el Consejo Correccional. Y el Consejo Correccional es un consejo, por supuesto, inteligente, está integrado interdisciplinariamente y es el primero que evalúa si esa persona está en condiciones, ya sea de acuerdo a caracteres objetivos, de acuerdo a su conducta, presenta ese proyecto productivo que debe contar con, debe ser suscripto con una persona del paraje. Y este también es importante destacar que este proyecto productivo se autofinancia, es decir, totalmente autofinanciado. Es decir, cuando se presenta, por eso también es muy importante la participación del Ministerio de la Producción, porque es el que evalúa ese proyecto, y ese proyecto debe autosustentarse, es decir, que el Estado no es que invierte en ese proyecto productivo, el Estado realiza el control y el seguimiento del mismo. Bien. También, porque uno entiende que como la descripción que vos me hacías es un caso, digamos, palmario, es un caso que hay muchos hoy en el servicio penitenciario, se estableció un régimen de inscripción también de aquellas personas, de los propietarios de terrenos, de los parajes que quieran realizar esta actividad o que quieran hacer por una cuestión social, por una cuestión de responsabilidad social o porque quieren hacer productivo sus tierras y no tienen modalidades, pueden inscribirse en un registro, porque también es difícil una persona, un interno, el comunicarse con el exterior. No todos tienen una relación con el exterior que les permite establecer un proyecto productivo. En este caso se establece un registro y en ese registro entonces la vinculación que se puede establecer con un interno. Pero hay que destacar que primero, no es para todos los internos, como dijimos, describimos ahí los qué delitos no van a poder acceder a esta modalidad de tratamiento, que el Estado que se autosustenta, es autosustentable el proyecto productivo, que el interno no deja de ser un interno, no deja de ser un condenado, por lo tanto las medidas continúan de seguridad, continúan, las medidas disciplinarias deben continuar, la persona sigue estando bajo la responsabilidad del servicio penitenciario, nada más que hoy lo desarrolla en un paraje con un proyecto productivo, en miras de que cuando esa persona termine su condena, digamos, ya esté inserta en la sociedad, ¿no?
Bien. Cristian, por último te consulto, estamos llegando al top de la hora 8. Vos perteneces al Ministerio, tu programa se desarrolla bajo el Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto. La información que tenemos nosotros habla de que anoche se prendieron fuego 2 pabellones en la unidad 1 de la Penitenciaría de San Luis y que habría 2 personas graves con quemaduras en distintos hechos. Que algo está pasando dentro del Servicio Penitenciario Provincial. ¿Cuál es la información que tienen desde el Ministerio?
Del Ministerio la información es que se produjo ese altercado, digamos, que ha tenido como consecuencia, como bien describías vos, 2 personas que están en el servicio, están hoy en el servicio, dentro de lo que es el sistema de salud. Hay una persona que entendemos que está en terapia. Pues se está investigando, por supuesto, las causas del porqué y la verdad que, bueno, es un hecho, por supuesto, que se lamenta y hoy se está investigando desde el servicio penitenciario las causas que originaron el incendio, en particular la riña y después posterior incendio en ese caso, ¿no? Por supuesto, uh-huh. se está investigando, están bien, están estables, están bajo el sistema de salud de la provincia, la verdad que las personas, y hoy por la información que tenemos hace ratito, la situación está totalmente controlada, está tranquila y por supuesto estableciendo las responsabilidades en el caso concreto, ¿no?
¿Habría sido una pelea entre 2 internos o esto forma parte de lo que sucede siempre en los servicios penitenciarios a fin de año?
Por lo que la información a priori que tenemos hoy es que ha sido una pelea, eso ha sido. La información, por supuesto, está sujeta a la investigación, pero ha surgido a través de una pelea, de una riña, digamos, dentro del servicio de los internos.
Bien. Cristian, te agradecemos muchísimo la amabilidad de contarnos esta información, y esto te lo digo así, como directora de Radio Nacional San Luis, porque ayer enterándonos de la información buscábamos quien nos contara o nos dijera algo al respecto, y la verdad es que no nos contestaron. Yo me quedé esperando hasta tarde-noche que alguien me dijera quién era el funcionario que iba a hablar al respecto. No lo hicieron. Y te agradezco además de que des la transparencia de lo que esté pasando dentro del Servicio Penitenciario Provincial, teniendo en cuenta que hay dos internos que fueron gravemente afectados producto de esta situación. Así que muchísimas gracias por brindarnos esto que nos estás contando.
No, por favor, es la tarea. Nosotros dentro del programa está lo que es la procuración penitenciaria, así que de nosotros velamos, por supuesto, por los derechos humanos de los internos también. Es una de las patas muy importantes, es decir, del programa. Así que bueno, estuvimos trabajando el día de noche y, por supuesto, como bien dice el gobernador, siempre con transparencia, informando lo que está ocurriendo y también diciendo esto, que hay un proceso de investigación, pero la información que tenemos hasta ahora es esa y por supuesto brindarla. Eso es una nuestra obligación, así que desde ya, gracias a ustedes por la comunicación. Han sido muy importantes siempre, pero fundamentalmente en esta etapa de pandemia, los medios de comunicación llevando transparencia y de todo lo que iba haciendo el Comité de Crisis, y la verdad que en ese sentido una colaboración fundamental a todos los medios de comunicación de San Luis, fundamentalmente Radio Nacional también, llevando tranquilidad. Y como me dijo el gobernador, todo se ha hecho con transparencia, todo se ha ido comunicando, así que la verdad, en ese sentido, uno no tiene nada más que dar la información que tiene, no hay ningún problema. Uh-huh. Eso a disposición siempre.